Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. Gajes del oficio. Me cansé de escribir y salí a la calle. Necesitaba un poco de aire fresco después del pulso que había mantenido con mi nuevo personaje. Era tan testarudo como yo, y me estaba viendo forzado a hacer valer mi autoridad como autor para doblegar su rebeldía. Estaba probando un nuevo método para elaborar mis historias, que me proporcionaba un 100% más de realismo, y el resultado era bueno, aunque de vez en cuando me veía obligado a enfrentarme con estas situaciones tan desagradables. Deambulé sin rumbo. Lo único que me interesaba era despejar mi mente. Caminé y caminé. Salí de mi itinerario habitual y desemboqué en un área desconocida de calles estrechas y brumosas. No sabía para dónde ir. No había nadie a quien preguntar. Estaba ya arrepintiéndome de haber desconectado tanto cuando alguien surgió súbitamente de la oscuridad. Perseguí al hombre, que caminaba a paso ligero por unas calles cada vez más endiabladas. Dobló una esquina con rapidez y apreté el paso para no perderlo. Cuando llegué, ya estaba doblando otra. Corrí. Pude observarle durante algunos segundos desde la distancia. Había un aire lejanamente familiar en su figura. Caminaba erguido, arrogante, con el sombrero ladeado. Componía una figura atractiva y peligrosa. Alguien con quien apetecía estar, pero de quien había que guardarse. Desapareció repentinamente. Me vi perdido. Corrí hasta la esquina y no estaba. Tenía que haber entrado en algún portal. Miré con detenimiento los muros de los edificios que componían la calle y no era capaz de distinguir la naturaleza de los mismos. Eran muros, sí, pero no había manera de encontrar los portales de las viviendas o de adivinar si lo que tenía uno delante era una puerta, una ventana o siquiera un hueco. Sin embargo, aquel hombre tenía que haber entrado en algún lugar, porque en el mundo real nadie desaparece así como así, ¿no es cierto? Estuve unos cuantos minutos intentando distinguir alguna abertura. Mi corazón palpitaba con fuerza. Tenía la sensación de que se había hecho muy tarde y comenzaba a estar seguro de que no saldría de allí sin ayuda. No acertaba a ver la puerta por donde había entrado el hombre, e incluso comenzaba a dudar de haberlo visto alguna vez. Miré a mi alrededor con angustia. Nadie. Estaba claro que debía ir haciéndome a la idea de pasar la noche por esas calles. Me acurruqué allí mismo en un rincón del muro indeterminado. Cerré los ojos y apoyé la cabeza sobre las rodillas. No sé cuánto tiempo estuve así antes de dormirme. Me despertó una música que se filtraba desde el interior del edificio. Era extrañamente atractiva. Sonaba familiar y desconcertante. Empujé el trozo de pared por donde salía la música y resultó ser una puerta que se abrió con facilidad. ¿Quién lo hubiera dicho? La puerta que buscaba estaba justo delante de mí. Atravesé el quicio y seguí a una corta escalera descendente que me depositó en el interior de una estancia alargada cuyo final no se distinguía. Parecía una especie de club nocturno. Una barra atestada de clientes corría en profundidad hacia el fondo de donde provenía la animada música inclasificable. Detrás de ella, un camarero gordo y sudoroso con un cigarrillo humeante en los labios se apresuraba a servir bebidas. El bullicio era grande. El local estaba poblado por mujeres elegantes de ademanes seductores y pájaros solitarios de diferentes plumajes. La mayoría parecían jugadores de ventaja y el resto soplones de la policía. Algunos seres indeterminados meditaban no se sabe qué, agarrados a un vaso de ginebra. Contrariamente a lo que pudiera parecer, este ambiente irreal y mundano, lejos de provocar mi rechazo, me agradó, y me zambullí en él como un pez que regresa al líquido elemento. No sabía dónde estaba, y sin embargo me sentía como en casa. Me acerqué a la barra y puse un billete sobre ella. Sin mediar palabra, el camarero me sirvió el combinado que no había pedido todavía, pero que iba a pedir. Sonreí complacido. Él hizo un gesto y guardó la propina con guiño de complicidad. Me relajé. Eché un vistazo al local, buscando a alguien a quien contar mi extraña aventura. Una persona ocupó la banqueta que había a mi espalda y me giré con gesto amigable. Cuando vi su rostro, se me congeló el alma. Era el mismo hombre de la calle. Era mi personaje. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. «Mejor pregunta, ¿qué haces tú aquí?», me respondió. «Pero esto es la realidad. Tú no perteneces aquí. ¿Estás seguro? Mira a tu alrededor». Los habitantes del extraño bar volvieron su rostro y me dedicaron un saludo. Palidecí. Eran mis personajes. Todos ellos. No pasé lista, pero sabía que estaban todos. Y a la cabeza, cómo no, mi más reciente creación. Aquel con el que había aplicado una técnica más realista. Podía estar orgulloso de mi nuevo método. Esta era la demostración de que funcionaba. «Sí, funciona. Y muy bien, por cierto», me dijo. «Gracias». «Ahora necesitamos que nos hagas un favor. Necesitamos que escribas para nosotros un mundo un poquito más amplio y bonito que esta barriada miserable donde nos tienes confinados. Vamos, que amplíes tus horizontes, y de paso los nuestros. Definitivamente, tienes que enviarme a las Bahamas». «Esto no tiene sentido. Tú solo existes en mi imaginación. Seguro que estoy soñando». «Te equivocas. Estás despierto y muy despierto. Esto es muy real. La única diferencia es que tú no lo eres. Estás en este mundo invitado por nosotros. Es más, no puedes salir de aquí porque solo nosotros sabemos cómo funciona tu imaginación. Te hemos traído para que reescribas nuestras existencias a nuestro gusto». «¿Y qué pasa si me niego?», pregunté. «Jamás volverías a tu mundo», sentenció con voz grave y profunda. Así estuve planificando la existencia de estos pequeños y miserables seres unos cuantos años. No recuerdo cuántos. Cuando consideraron que ya estaban bien situados, me devolvieron a mi mundo y desde entonces no me he atrevido a escribir ni una palabra.
El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos.
En el drama de la semana traemos hoy un serial melodramático de amplio espectro. Se trata del musical No somos brujas, interpretado por Cristina Alonso y Gladys Balaguer.
Pues esta noche la vais a gozar.
Perdona, ¿qué haces tú en mi camerino?
Yo, no sé. Perdona, si quieres me voy.
No, ya que estás. Porque tú eres la chica que viene a limpiar esta pocilga, ¿no?
No, yo no soy...
Ah, ya. Ay, perdona. Entonces eres la doncella que he solicitado, ¿no?
No. Yo trabajo aquí, de cabaretista. Empiezo hoy.
Sí que debemos andar mal de personal.
¿Qué?
No, nada, que se te nota que eres cabaretista, tienes un desparpajo, ¿qué pa' qué?
¿Tú crees?
¿Y de qué pueblo vienes, guapa?
De Motillas del Pestaño. ¿Cómo te llamas?
Pero chica, has tenido que oír hablar de mí. Soy la mundialmente desconocida Mari de Puti y vengo de London.
Ah, oh, pues no me suenas. Yo soy Dolores, pero me ha dicho el jefe de aquí que aquí soy Loli. Soy Loli Gay.
Ay, bueno, ¿y a quién le importa? Una paleta siempre es una paleta.
Oye, no me regañes mucho, ¿vale? Porque hoy estoy muy tristesible y sustesmible. Me ha dejado mi novio, ¿sabes? Cuando yo creía que esta vez, quizá...
Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me back. Not a loser anymore like the last time and the time before. Everybody loves a hero, so nobody loves me. Lady peaceful, lady happy. That's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gonna happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, they love a winner. So nobody loves me. Lady peaceful, lady happy. That's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen. Happen sometime. Maybe this time. Maybe this time.
¿Tú no tienes novio?
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Hoy sí. Hoy luego sí. Vendrá a recogerme. Mañana libro y pasado tengo intensivo.
¿Qué? ¿Cómo?
¡Uy, qué pardilla eres! Me parece que te voy a tener que enseñar todo desde el principio. Lo que te vengo a referir es que el primer paso para un carrerón fulgurante como el mío es la pérdida de la inocencia.
¡Ah!
Para ello necesitas un hombre o varios.
¿O varios?
No, o varios hombres.
¡Ah!
Mira, a mí me ocurrió así.
Ajá.
Escucha bien.
Ya ves. ¿Cuánto tiempo perdí? Me resistía. Lo que era un beso no sabía.
You mean you've only ever kissed?
Exactamente.
¿Cómo iba yo a dejarte? Toda mano se armé. Y a casa regresaba.
¡Innumerable!
¡Qué guay! ¿Y sí. por qué sigues aquí con lo vieja que eres? Que pareces que...
Oye, oye, Rica, que tengo 42, pero hay días que aparento 2 semanas menos, ¿eh? Que yo he sudado sangre para llegar a donde he llegado. ¿Y tú qué? ¿Eras la triunfita de tu pueblo?
No. Sí, yo soy una chica decente.
Sí.
Sí, hasta podría haber llegado a ser de provecho para la sociedad.
¿Mm?
Trabajaba de auxiliar tercera del subempleado adjunto en una subsecretaría. Estuve de ser ayudante, pero lo tuve que dejar.
¿Y eso? Por lo que cuentas, tenías unas posibilidades de ascenso que ya.
Ya, pero la que ascendió fue mi jefa, que firmaba lo que yo escribía. Y claro, acabó nadando en la ambulancia y a mí me echó.
Ay, pero ¿cómo te dejaste engañar, pardilla?
Es que me convenció. Decía unas cosas. Si esto la llamábamos mami.
Pregunten a las chicas y verán que aquí dentro soy como su mamá. Yo les ofrezco un poco de amistad y ellas me pagan bien. Así funciona la reciprocidad. Tengo una consigna fácil de seguir. Sé buena con mami, no es mucho pedir. Puedo hacer favores, bien lo sabe Dios, pero tiene gastos mi buena intención. Deseo que su estancia aquí sea un viaje nupcial, pero algo a cambio pediré o lo pasarán mal. Duros a pesetas, nadie te los da. Sé buena con mami o descansa en paz. Cuando coméis ostras, pate o chuletón, no juguéis con mami o habrá indigestión. Les paso la gorra una vez al mes. ¿Usted pone un euro? La mami quiere 10. Los tipos que más alto están tienen todo el poder. Así que ayúdame a trepar, luego te subiré, Somos una piña, ¿para qué mentir? Aquí espera mami, si quieres venir. De esta canción sacamos la siguiente conclusión. Con mami es tu salvación.
¡Uy! Me quedas pasmada.
Sí,
fíjate, yo ahí veo un caso clarísimo de lesbianismo laboral.
¿En serio?
Y con una mujer. ¡Puf! ¡Buf! 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 A mí lo más raro que me ha pasado ha sido que una vez tuve un novio que sabía leer.
¡Venga ya!
¡Sí, tía! ¡Que sí! Bueno, era extranjero, ¿eh?
¡Ah! ¿Y sabía leer en extranjero?
Sí, claro.
Acabáramos, más fácil.
Pero hoy en día no quedan hombres así. El mundo ha cambiado mucho, Mariloli.
Y que lo digas. Nada es lo que era, ¿eh?
Nada, joder.
Bye.
día cualquier cabrón quiere un trato especial. Este mundo está fatal, mal. Ya no hay caballeros que te inviten a cenar, tan solo chulos con modales de animal. Y hasta los críos pierden la formalidad. ¡Qué falta de moral! ¿A dónde fueron las maneras, las costumbres, la gran clase? Ya nadie pide perdón cuando se escapa un gas. Vivir así ya no es plan. Mal. Hoy está de moda empujar para pasar, y si no gritas nadie te va a escuchar. Y hasta los niños te llaman
y hasta los niños
te llaman.
Y en el fondo
¿será que el mundo va tan mal o es solo una percepción de estas dos idiotas? No se pierdan el próximo episodio de Las cabareteras infelices. En nuestra sección de relatos maestros, vamos a leer hoy el relato de Ramón Gómez de la Serna titulado La mano. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente, murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto, y después había huido por la habitación, una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron, y todos le agarraron por un dedo, porque era vigorosa como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: «Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia». Bueno, eso es todo, amigos. Os recuerdo que podéis enviar vuestras obras a la dirección de correo electrónico shopsoideletras@urcm.net. Hasta la próxima.